Sergio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora. Esta emisión del noticiero del mediodía corresponde al martes 28 de febrero de este año 2023. Y en estos próximos 30 minutos vamos a conocer el informe del Departamento de Estado sobre las razones por las cuales Cuba está incluida en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. También opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a la situación de la falta de medicamentos. Tendremos a Tomás Cardoso, como cada día, para adelantarnos qué tiene en Cuba al día, y los deportes con José Campos, el Chambi. Continuamos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonidos, Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez. Y aquí en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Noticias de Cuba.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado el lunes argumenta las razones por las que Cuba fue incluida en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El informe sobre terrorismo del Departamento de Estado para el 2021 recuerda que el 12 de enero de ese año, el Departamento de Estado determinó que el gobierno cubano brindó repetidamente apoyo a actos de terrorismo internacional al otorgar puerto seguro a terroristas y le designó como estado patrocinador del terrorismo. El informe señala que Cuba fue previamente designada como estado patrocinador del terrorismo en 1982 debido a su larga historia de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales, pero que la designación fue rescindida en el 2015, después de que una revisión exhaustiva encontrara que Cuba cumplía con los criterios legales para la rescisión. En el 2021, el secretario de Estado determinó que Cuba había brindado apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional desde que su designación de estado patrocinador del terrorismo había sido rescindida en el 2015. El informe señala que, citando protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que vivían en La Habana, después de que ese grupo se atribuyó la responsabilidad del atentado con bomba en el 2019 contra una academia de policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió a 87. El informe también menciona que Cuba alberga a varios fugitivos estadounidenses de la justicia, buscados por cargos relacionados con la violencia política, muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas. Un ejemplo, el régimen cubano se negó a devolver a Joan Chesimard, también conocida como Asata Chacur, una fugitiva de la lista de terroristas más buscados del FBI, que fue condenada por asesinar al policía estatal de Nueva Jersey, Werner Foerster. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hablemos de la situación con los apagones en la isla. Los cortes en el suministro eléctrico han repuntado en los últimos días en Cuba, coincidiendo con la sucesión en las dos semanas previas de al menos 4 grandes apagones que dejaron sin corriente de forma simultánea a más de la mitad del país.
Una quinta falla el jueves pasado afectó a las provincias desde el centro hasta el oriente de Cuba, cuyo déficit se extendió por casi 19 horas.
La agencia de noticias EFE anota que si la afectación del lunes fue del 20% para este martes, la Estatal Unión Eléctrica de Cuba ha estimado que los apagones afectarán a más del 17% del país en la tarde-noche, el horario de mayor demanda.
A los problemas en el suministro de combustible para las plantas termoeléctricas en Cuba se suma un sistema de centrales y red eléctrica obsoleto y un agudo déficit de inversiones y mantenimiento.
Y cubanos consultados por Radio Martí denuncian la falta de medicamentos y otros insumos hospitalarios en la isla, en un momento en que Cuba sea lista para vender fármacos a México. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
En Cuba, la falta de anestesia y otros insumos médicos, tanto en hospitales como en clínicas estomatológicas, es denunciado en redes sociales, pero también a través de testimonios llegados a Radio Martí. En Twitter, varios usuarios posteaban sobre el tema hace solo días, entre ellos Renazán72, quien escribía: ¿Tienen anestesia por allá? En Cuba, muchas cirugías electivas se suspenden por múltiples faltantes. Por otra parte, quien se identifica como Voltus 5 tuiteaba: en Cuba los pacientes mueren por falta de antibióticos, no hay complementarios, no hay anestesia, suturas, en fin, un desastre. Desde Guanabo, en La Habana, la activista María Elena Mir Marrero daba a conocer a Radio Martí lo ocurrido a una amiga en días recientes en la clínica estomatológica de esa localidad.
Tiene una infección, hay que sacarle la muela y por falta de anestesia, porque no hay, es la realidad, no hay, tuvo que virar. Ahora mismo me acaba de decir que le dieron turno para el miércoles, pues entraba la anestesia.
Desde La Habana, la activista María López explicó a Radio Martí la experiencia que está viviendo con su padre, quien necesita aplicarse radioterapias.
Mi papá está canulizado y no hay hospital que en estos momentos esté dando la radioterapia, porque los pocos que tienen es una lista que es interminable.
López asegura que en estos momentos falta todo tipo de medicamentos en las farmacias.
Son 300 que están en falta. Hace más de 2 años, inclusive algunos.
Durante la reciente visita del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a México, el secretario de Salud de ese país, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, se refería a la compra de medicamentos a Cuba.
Derivado de la compra consolidada de medicamentos para el 2023-24 en nuestro país, se adjudicaron 19 claves a Cuba, de los rubros de anestesiología, neumología, oftalmología y para el tratamiento del cáncer, con un monto máximo de 1,576,113,359 pesos mexicanos.
Al cambio actual, más de 85 millones de dólares. Sobre el tema, el doctor opositor Eduardo Cardet, desde la provincia Holguín, nos dijo:
entre los fármacos que le venderán a México están los anestésicos y los citostáticos, ambos grupos de medicamentos muy deficitarios en la isla. Y reinvertirlo, por supuesto, en las empresas, en los sectores que le son lucrativos a ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La popular banda Afro-Cuban All Stars y su director Juan de Marcos regresa a Nueva York para su debut el 4 de marzo en el Lehman Center en el Bronx, en un concierto donde también compartirán escenario con la típica 73 que celebra su 50 aniversario.
De Marcos dijo a la agencia EFE que siempre ha deseado presentarse en el Bronx y que será un privilegio tocar ahí.
También comentó que va a tocar música nueva que ha compuesto de distintos géneros.
12:38, el tema lo indica, ya está con nosotros en el estudio de este noticiero, Tomás Cardoso, y preparadito ya para Cuba al Día. Tomás, buenas
sí,
tardes.
Sí, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a estar dando seguimiento a la situación del incendio en Pinares de Mayarí. Hoy es el duodécimo día, y hay que poner esto en perspectiva, del incendio en Pinares de Mayarí. El problema es que desde enero hay varios incendios, sí, en Mayarí, pero este es el que empezó el sábado de la semana anterior. Ajá. Y que no ha sido controlado. Los demás ya fueron controlados. Por eso hay confusiones en cuanto a la, claro, fecha, porque son varias fechas, porque han sido varios
ahí
incendios.
Ahí está, en el mismo lugar.
En el mismo lugar. En Pinar del Río sí ya fue controlado el incendio. Aquí siguen trabajando en este lugar, en Pinares, pues reclutas que están dando las labores de hacer la zanja y eso, ayudando a los bomberos en pésimas condiciones. También vamos a darle seguimiento al Festival de La Habana. Ayer comenzó el Festival de La Habana. El propio gobierno ha reconocido pérdidas en el último semestre de 23 millones de dólares en cuanto a las exportaciones. Sin embargo, Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, ha dicho que todas las condiciones para una campaña tabacalera exitosa están dadas. No sé si está hablando de Santo Domingo, Nicaragua, otros países, porque en Pinar del Río no los están.
Es que hace solo unos meses pasó el huracán Ian.
Hace 5 meses pasó el huracán Ian y las condiciones son precarias. Uh-huh. Tenemos imágenes, videos y denuncias, de eso vamos a estar hablando hoy con varios tabacaleros. De lo mismo que dijo hace 4 días la agencia francesa de prensa en una investigación que hicieron el fin de semana, que va a tardar 10 años en recuperar El tabaco en Pinar del Río, Alfredo, que es el 70, representa el 70% de las exportaciones de Cuba. Así que los números
no cuadran
bien. Por ahí van los temas que tenemos en la tarde.
Bueno, como siempre, interesantes, no se lo pierdan. Hasta las 2 de la tarde en las frecuencias de Radio Martí Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Continuamos con más informaciones a las 12:40. La inteligencia estadounidense anticipa que China tiene intenciones de invadir Taiwán, aunque duda sobre cuándo lo hará. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
El director de la CIA, William Burns, afirmó que la inteligencia de Estados Unidos muestra que el presidente de China, Xi Jinping, ha instruido al ejército de su país para que estén listos para 2027 para invadir Taiwán, aunque actualmente puede tener dudas sobre su capacidad para hacerlo por la experiencia de Rusia en su guerra con Ucrania. En una entrevista televisiva que se transmitió el domingo, Burns enfatizó que Estados Unidos debe tomar muy en serio el deseo de Xi de controlar Taiwán en última instancia. Sabemos, como se ha hecho público, que el presidente Xi ha dado instrucciones al EPL, el liderazgo militar chino, para que esté listo para 2027 para invadir Taiwán. Pero eso no significa que haya decidido invadir en 2027 o en cualquier otro año también, dijo Burns a Face the Nation de CBS. Creo que al menos nuestro juicio es que el presidente Xi y su liderazgo militar tienen dudas hoy sobre si podrán lograr esa invasión. Acotó. Taiwán y China se separaron en 1949 después de una guerra civil que terminó con el Partido Comunista en control del continente. La isla autónoma actúa como una nación soberana, pero no está reconocida por las Naciones Unidas. En 1979, el presidente Jimmy Carter reconoció formalmente el gobierno de Beijing y cortó los lazos de nación a nación con Taiwán. En respuesta, el Congreso aprobó la Ley de Relaciones con Taiwán, creando un punto de referencia para una relación continua. Taiwán ha recibido numerosas muestras de apoyo oficial estadounidense a la democracia de la isla frente a las crecientes demostraciones de fuerza de Beijing, que reclama a Taiwán como parte de su territorio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Joe Biden ha saludado el marco de Windsor, el acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea para modificar el protocolo norirlandés del Brexit como un texto esencial para la paz, como estaba contemplada en los acuerdos del Viernes Santo. Es un paso esencial para garantizar que la paz tan duradera y ganada y preservar, además y fortalecer el progreso en el acuerdo de Viernes Santo, dijo Biden en un comunicado oficial.
Y pasamos a República Dominicana, donde el presidente Luis Abinader defendió ayer lunes su política migratoria en relación con Haití. La agencia AFP informa.
Luis Abinader defiende su política migratoria sobre el vecino Haití. El presidente de República Dominicana defendió el endurecimiento de medidas el lunes durante su mensaje anual ante el Parlamento.
En este pasado año se ejecutaron 171.000 deportaciones frente a las 85.000 realizadas en el 2021. Lo que supone un incremento del 102%. En el 2019 las deportaciones fueron 67.400 y para poner un dato en perspectiva, en el 2011 de 8.636.
Entre otras medidas, las autoridades han ordenado realizar continuas redadas para atrapar migrantes, entre ellos mujeres embarazadas. República Dominicana y Haití comparten la isla La Española y una tensa relación. La migración dominicana se ha multiplicado en medio de la prolongada crisis política y económica que sufre la nación más pobre de América, agravada en 2021 con el asesinato del presidente Jovenel Moïse y el incremento de la violencia por parte de pandillas.
No hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití. Los problemas de Haití deben resolverse en Haití mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida que no excluye a los haitianos, pero que garantice el compromiso de los países que más deben y que más pueden entre los países más desarrollados para que ayuden a Haití.
Abinader también presentó como objetivo estratégico la construcción de un muro a lo largo de los 380 kilómetros de frontera que comparten, de los que ya se han construido 54. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, cuestionó el 10 de febrero la deportación masiva de migrantes haitianos, así como el trato humillante que muchos reciben.
El traslado de pandilleros procesados por los graves delitos a la megacárcel construida en consonancia con el régimen de excepción en El Salvador provoca diversas reacciones. Los detalles los tiene desde la capital de la nación centroamericana, Nery Mabel Reyes.
En conformidad con el régimen de excepción vigente en El Salvador, el gobierno realizó el traslado a la megacárcel que construyó en la localidad de Tecoluca, en San Vicente, en el centro del país, donde unos 2.000 miembros de pandillas procesados judicialmente por graves delitos cumplirán sus condenas. Las autoridades policiales han realizado más de 64.000 detenciones de personas señaladas de pertenecer a las estructuras de pandillas, lo que agudizó el hacinamiento penitenciario que se busca solventar con la construcción de la megacárcel que tiene capacidad para 40.000 reos. Sin embargo, el abogado Nelson García sostiene que también el Estado debe asumir otras responsabilidades para la transparencia en la aplicación de la medida.
Debe de haber una información inmediata sobre la situación de sus reos a las personas familiares interesadas o a los abogados incluso. Eso es una obligación porque se han dado casos lamentables también de personas que fallecieron y ni siquiera le informaron eso a sus familiares.
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales llamaron la atención sobre el traslado de los reos que se realizó en medio de un amplio dispositivo de seguridad y se hizo en los momentos en que fiscales estadounidenses acusaban a funcionarios del gobierno de El Salvador de presuntamente pactar con cabecillas de las pandillas para reducir los homicidios. El abogado Julio Valdivieso dice que la fiscalía tiene el reto de individualizar y probar que los detenidos han cometido delitos.
El hecho de pertenecer en la pandilla ya es delito. Y ahora con la simbología, y por eso se hicieron las reformas penales de procesales penales, entonces simplemente aplicaron la norma al caso concreto.
El gobierno ha difundido mensajes para pedir a la ciudadanía que tenga confianza, que los cabecillas de las pandillas que han sido encarcelados recibirán todo el peso de la ley y no volverán a las calles para causar daño. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El gobierno de Chile moviliza militares para frenar la inmigración en las fronteras con Perú y Bolivia. La AFP tiene los detalles.
Los soldados comenzaron a ser asignados desde el lunes en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados.
Aquí lleva mucho tiempo el ejército ayudando, ¿no? Haciendo un trabajo de observación con sus equipamientos, levantando información, pero no tenía herramientas para actuar. Y hoy día va a poder actuar haciendo controles de identidad, registrando equipajes y deteniendo cuando identifica cualquier conducta sospechosa o de un delito o de una falta.
La medida regirá en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, según un decreto de ley emitido por el gobierno que argumenta un aumento de los flujos migratorios en el país.
En que nuestro país ha puesto en marcha un nuevo instrumento para mejorar el control de nuestras fronteras. Es un instrumento que tiene base constitucional, que le da al presidente de la República la posibilidad de solicitar participación de las Fuerzas Armadas en el despliegue del control fronterizo.
El despliegue de militares en la frontera podrá mantenerse previo acuerdo con el Congreso una vez que terminen estos primeros 90 días.
El empresario estadounidense Elon Musk recuperó este lunes el título de persona más rica del mundo tras haberlo perdido temporalmente a manos del francés Bernard Arnault, según la lista de multimillonarios en tiempo real que elabora la agencia Bloomberg.
El magnate, que por ahora sigue por detrás de Arnault en otras listas, como la que publica la revista Forbes, se ha visto beneficiado recientemente por la recuperación de las acciones de Tesla, la compañía de vehículos eléctricos que dirige y en cuyos títulos tiene concentrada buena parte de su fortuna.
Bloomberg calcula ahora la fortuna de Musk en unos 187.100 millones de dólares, por encima de los 185.300 millones que atribuye a Arnault, presidente y director ejecutivo del grupo de lujo LVMH.
A las 12:49 nos vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Crotone. Las autoridades italianas arrestaron a 3 personas y buscan a un cuarto sospechoso vinculados al tráfico de unos 200 inmigrantes a bordo de un bote de madera que se estrelló contra las rocas en el sur de Italia el domingo, causando la muerte de 65 personas.
El Cairo. Las autoridades emiratíes anunciaron este martes la incautación de 4,5 millones de pastillas del estimulante sintético Captagon. Es una de las operaciones de contrabando más importantes en el país árabe.
Washington. Estados Unidos sancionó este martes al traficante de armas mexicano Jesús Cisneros Hernández, al que acusa de suministrar armamento estadounidense al cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más violenta de México.
Santiago de Chile. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres registró el martes un nuevo fallecido por los incendios forestales que en este mes de febrero sacudieron la zona centro-sur de Chile y que han provocado un total de 26 muertes en la zona.
Bogotá. Las autoridades colombianas enviaron a prisión preventiva a un miembro de una disidencia de las FARC, Jorge Iván Carvajal, alias Gafas, por su presunta implicación en al menos 5 homicidios cometidos en 2020 en el departamento de Huila, informó la fiscalía.
Con 50 minutos en este informativo, ahora vamos a hablar de deportes, la sección que más le gusta a Alfredo Jacobino, porque con nosotros ya está José Campos Chambi. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Muy buenas tardes, Alfredo. Muy buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes, Juanito Pendaz.
Bueno, Elena está feliz por el hit.
Sí, finalmente, después de una racha de 6 juegos consecutivos que donde estaban perdiendo, ayer, pues como decimos nosotros, chiflamos y ganamos, pero demostramos mucho juego. Lo que sí es cierto, la realidad, para que este equipo vaya a llegar a algún lugar, Jimmy Butler tiene que ser el jugador que fue el año pasado, que no lo es este año. Ajá. Que si son lesiones, que si se está poniendo más viejo, la razón que sea, él es el alma de este team. Uh-huh. Y desafortunadamente juega una posición donde hay que darle la pelota. Él la puede traer, pero no es lo mismo que cuando él la recibe. Y gracias a ello fue que lo que pudimos ganar. Vimos un Van Adebayo que sí jugó, pero muy errático. Cuando tú pierdes la pelota, tú no puedes estar perdiendo, tener un jugador que durante el juego te pierda la pelota 5 veces.
Claro.
De todas maneras, esa es la parte negativa. La parte positiva, como quiera que sea, fueron a Filadelfia. Filadelfia, otro equipo que también está herido porque ha perdido juegos uh-huh. Que no debería haber perdido. Bueno, pues los perdieron. Miami ahora pues sube su marca a 33 victorias y 29 derrotas, que más o menos lo va a mantener en ese 6.
¿Tú crees que es así más o menos?
Ellos quieren estar entre los primeros 6, porque si tú entras de... Los 10 primeros están invitados a la postemporada, pero los últimos 4 tienen que jugar entre ellos. Ajá. Para escoger a 2. Tú como equipo de postemporada quieres descansar y por lo menos dejar que esos 4 se fajen entre ellos, como dicen nosotros, a pesar de que también tú irías contra el número 3, no irías contra... si Miami califica en el 6, Miami va contra el número 3. Uh-huh. O sea, no tiene que jugar contra el número 1 ni contra el número...
Ya. Yeah.
Lo ideal fuera entre los primeros 4. Viendo el schedule, viendo los juegos que le quedan, no creo que Miami vaya a quedar entre los primeros 4, a no ser de que haya un fenómeno. Uh-huh. De que haya un fenómeno porque... Por ejemplo, el número 3 es Filadelfia. Y Filadelfia, con la pérdida de ayer, todavía tiene 40 victorias. Nosotros tenemos 33. Y lo que quedan son 20 juegos. Avanzar 7 juegos, tuviera que Filadelfia constantemente... Mañana miércoles, tienen otra cita frente a ellos. Ahora es aquí en Miami.
Vamos a ver cómo... Pero puede venir una revancha.
Vamos a ver cómo responde eso. Así que
hay que esperar.
Y bueno, dieron un premio interesante, The Best Of.
Sí, que, señor.
Y lo dan en inglés, no lo dan en español. Claro. The Best Of, el mejor de en fútbol. Y vimos que Messi volvió a
tener.
Volvió a, y yo creo que
se lo merece.
Se lo merecía, sobre todo con lo, porque este no es el mejor anotador, este no, este es el jugador que representó lo mejor de fútbol, y yo creo que Messi representó lo mejor de fútbol el año pasado. O sea,
en el último mundial, el último, yo creo mundial, que no quedó ningún tipo de
donde lugar. Sí encuentro que creo que hubo un poco de injusticia es en la parte femenina, que qué trabajo le cuesta a las americanas ganar un trofeo, siendo las americanas lo dominantes que son. Uh-huh. Porque si vemos lo que ha pasado en los últimos años con el fútbol femenino, y primero que lo tienen en la palestra, sí, a un nivel increíble, el fútbol femenino en Estados Unidos
es más fuerte que el masculino.
Más fuerte que el masculino, y yo creo que es más fuerte inclusive que hasta el europeo, en lo que es, no más fuerte, el que más se promueve. Yo hablo con las personas en Europa y me han dicho, no, aquí el fútbol masculino sigue siendo el rey. Y que entonces le dieron el premio a Alexia Putella, que es la española.
La española.
Que en segundo lugar, Alex Morgan. Yo creo que la campaña de Alex Morgan el año pasado en fútbol fue fabulosa, uh-huh, fabulosa, fabulosa, pero bueno, no.
Yo creo que la española no se esperaba ganar. En su discurso no tenía nada preparado para ganar.
Sí, e inclusive ha estado lesionada la mayoría del tiempo.
Claro. Sorprendido.
Recordemos que estos votos son los capitanes de los otros equipos.
Así es.
Así que.
Así es, pues bueno, ya saben. ¿Más deportes a qué hora, Chambi?
Bueno, tenemos este programa a la... Ahora tenemos al Duro y Sin Guante, ahora por la tarde, ¿no?
Ajá, bueno, pues estaremos pendientes al Duro y Sin Guante a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
Así que gracias, Chambi, mañana volvemos a esperarte. Y en las noticias del mundo del entretenimiento ya llega Alejandro Escalona.
Los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla fueron entregados el domingo y Everything Everywhere All at Once obtuvo el mayor honor cinematográfico, consolidando su condición de favorita para mejor película en los Oscar. Los SAG ofrecen un indicador de quiénes podrían ganar los premios de la Academia, de los cuales estaremos hablando en un par de semanas. Everything Everywhere ya se ha llevado varios galardones. Si no la han visto, trata sobre la propietaria de una lavandería que hace su preparación de impuestos sobre la renta y vive la experiencia de universos paralelos. Los miembros del sindicato de actores SAG-AFTRA nombraron al elenco de la película como mejor conjunto cinematográfico. El filme también ganó premios por actriz principal para Michelle Yeoh, quien interpreta a la dueña de la lavandería, Evelyn Wan, y los actores secundarios Ke-Kyu Kwan y Jamie Lee Curtis. Así que, en cuanto a cine se refiere, ahora solo falta esperar la ceremonia de los premios Oscar, que será transmitida por la cadena ABC el domingo 12 de marzo. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Repasemos a las 12:58 nuestros titulares. Delegación del gobierno cubano visita esta semana instalaciones portuarias en Estados Unidos. La oposición republicana protesta.
Washington reitera las razones por las que Cuba fue incluida en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Joven que filmó protesta en Nuevitas contra los apagones lleva 6 meses detenida sin juicio, denuncia grupo de derechos humanos.
Estados Unidos advierte a China sobre las consecuencias de suministrar armas letales a Rusia.
En Nicaragua, el régimen de Ortega impone severas restricciones a las procesiones de Semana Santa.
Y trabajadores de universidades de Venezuela inician paro nacional para exigir mejoras laborales y salariales.
Recuerde la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Conocerá sobre los apagones que repuntan en Cuba, principalmente en el interior del país. Familiares del preso político Humberto Real Suárez temen que nuevas provocaciones interfieran con su liberación. El periodista Lázaro Yuri Valle Roca sigue sin atención médica en prisión, dice su esposa, y Estados Unidos no dudará en sancionar a empresas chinas o individuos que apoyen la agresión rusa contra Ucrania. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nosotros nos despedimos. Mañana nuevamente a las 12 del mediodía es la cita. Recuerde que nos puede ver a partir de esa hora en nuestras redes sociales. Y aquí estará este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora. Y los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.